This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ML.com y lasmayores.com. Recuerden, el programa se puede escuchar por a donde ustedes escuchan sus podcasts favoritos, sea Odyssey, Google Play, Apple Store. Todos pueden escuchar El Mundo de las Grandes Ligas aquí con Kevin Cabrano, servidor Félix de Jesús. Y claro, recuerden que todo es producido bajo MLBM. Bueno, pasó el día de recordatorio, Memorial Day en Estados Unidos, y ahora que uno mira bien los standings, a ver las posiciones, qué equipos han jugado sobre su cabeza, vamos a decir así, qué equipos han dejado mucho que desear. Hay varias noticias en las grandes ligas que le vamos a dar un vistazo a cómo están los equipos y qué va a pasar en los últimos juegos que quedan. Bueno, quedan más de la mitad, un tercio se han jugado, pero hay varias noticias que le tenemos para ustedes en el día de hoy. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas en esta semana de Memorial Day, que siempre es como el primer punto para pasar revista, revisar lo que ha pasado, cómo está la situación de las grandes ligas, porque para esta época ya los equipos tienen acumulado más o menos la tercera parte del calendario, o sea, ya tienen esa cantidad de partidos jugados.
Mirando, Kevin, aquí por arribita, para comenzar, el mal comienzo de los Cardenales de San Luis, han recuperado un poco, ya no, por lo menos están en el sótano de la división central. Tú me habías dicho que no, yo pensaba que sí, que estaba pues, posiblemente en peligro el trabajo de Oliver Marmol, y ahora mucho más seguro. Los Dodgers también un comienzo lento, pero han recuperado su primer lugar. Yo creo, y no sé si está de acuerdo conmigo, los Padres, uno esperaba un mejor comienzo de los Padres, en este momento hace 7.5 en la división oeste. También un mejor comienzo, como mencionamos, los Cardenales. Y la sorpresa hasta ahora de Texas y Baltimore. No sé qué otro equipo ahí se resalte, Kevin, en estos primeros dos meses de temporada.
A ver, sí, yo creo que hay bastante material que comentar. Como tú dices, me parece que los Padres de San Diego hasta ahora han sido la principal decepción de las grandes ligas, con una marca de 25 victorias y 29 derrotas y ocupando el cuarto lugar de la división oeste de la Liga Nacional, fuera del panorama de clasificación por el momento, porque en realidad hay mucha oportunidad todavía en los comodines de la Liga Nacional, cuando uno suponía que este equipo, con los movimientos que hicieron y la alineación que iban a presentar, pues incluso tenían el material para competir en la división con los Dodgers. Sin embargo, eso no ha ocurrido y sorpresivamente ha sido la ofensiva el principal inconveniente de los Padres hasta ahora. El equipo tiene el talento para mejorar y ya veremos si eso ocurre en las dos terceras partes de temporada que restan. Ciertamente los Cardenales, uno pensaba que iba, ese equipo iba a estar peleando la primera posición en este momento. Es el conjunto de más talento en la división central de la Liga Nacional. Tuvieron un inicio pésimo, tanto así que fue el peor inicio en 50 años. Desde 1973 llegaron a estar con marca de 10 victorias y 25 derrotas. De ahí en adelante han ganado 15 y han perdido 7. Y honestamente, no me sorprendería para nada que los Cardenales terminen en la cima de esa división. Están a 4.5 juegos en este momento. Los Cerveceros de Milwaukee, que están en primer lugar, juegan 2.500, tienen un diferencial de carreras negativo y problemas de lesiones. Con la posibilidad también de que un equipo de mercado pequeño, con una serie de jugadores que se van acercando a agencia libre, sobre todo en su cuerpo de abridores, Corbin Burnes, Brandon Woodruff, aunque Woodruff está lastimado ahora, yo creo que no debe provocar sorpresas si los Cerveceros negocian algunos de esos veteranos en el periodo de cambios. Y eso puede darle una oportunidad a los Cardenales. Me parece, Félix, que en menor escala han sido decepciones en la Liga Nacional, Mets y Phillies. Uno esperaba más de esos equipos. Los Mets jugando 1.500, han tenido muchas lesiones. Y los Phillies jugando 4.500, mientras que los Bravos de Atlanta están controlando esa división hasta ahora, aunque los Mets han estado reduciendo un poco la diferencia, que está en 4.5 en este momento, han estado reduciendo la diferencia en los últimos días. En el caso de la Liga Americana, bueno, vamos a comenzar con lo positivo. Yo creo que, como tú dices, Texas ha sido una gran sorpresa. Encabezan las grandes ligas en carreras anotadas, tienen mejor diferencial de carreras que los Rays de Tampa Bay incluso, y tienen una marca de 35 ganados y 20 perdidos. De hecho, llegaron al primer tercio de temporada con el mejor récord en la historia de la franquicia, 35 y 19 antes de perder su partido del jueves. En el caso de la Liga Americana, me parece que este equipo es una sorpresa agradable. Yo creo que hay que considerar a los Orioles de Baltimore en ese grupo, porque se sabía que ellos podían progresar, pero, o sea, los Orioles tienen récord de 35 y 21. Están en segundo lugar por la división en que se encuentran, ¿verdad? Porque tienen delante a los Rays de Tampa Bay, pero han logrado mantenerse razonablemente cerca a pesar del tórrido inicio que ha tenido el equipo de Tampa, que inclusive ya llegó a 40 victorias. Entonces, el equipo decepcionante en la Liga Americana, yo creo que hay que enfocarse más en la división central, lo que ha pasado con Cleveland, lo que ha pasado con los mismos Medias Blancas hasta ahora. Yo te diría que un equipo sorpresa en la Liga Nacional, mucha gente no le ha puesto atención a lo que ha estado haciendo Arizona, los Diamondbacks de Arizona. Básicamente están compitiendo de tú a tú la división oeste con los Dodgers hasta este momento, con récord de 32 victorias y 23 derrotas, y fácilmente encabezan la lucha por el wild card de la Liga Nacional. Tienen ventaja de 4 juegos sobre 3 equipos que en este momento están empatados en el segundo wild card, que son Mets, Marlins y los Piratas de Pittsburgh. Arizona perdió 110 juegos hace un par de años y se sabía que ellos tenían una camada de jugadores jóvenes que venía en ascenso, pero en realidad la transición de un equipo con un récord tan negativo a uno capaz de competir ha resultado quizá mucho más rápida de lo que se esperaba. O sea que creo que así en líneas generales podemos decir eso de lo que ha pasado hasta ahora con los equipos en esta primera de tercera parte de la temporada. La división este de la Liga Americana tremendamente fuerte, el equipo que está en último lugar, Medias Rojas de Boston, jugando 2.500. La división central todo lo contrario. De hecho, Boston, con su récord de 28 y 26, si jugara en la división central estaría en primer lugar ahora mismo. Y en el caso de la división oeste, parece que vamos a tener por delante una competencia muy interesante entre Texas y Houston principalmente. Aunque no me sorprendería que Seattle, con este picheo joven que tiene, pueda en algún momento meterse más en competencia. Y yo creo que si vamos a hablar de equipos, hay que mencionar lo de los Atléticos de Oakland, porque se sabía que ese equipo no iba a competir, que estaba en un momento de reconstrucción, pero wow, 12 victorias, 46 derrotas, creo que ese nivel de mediocridad nadie lo esperaba. Así que esas son algunas pinceladas que podemos dar de la tabla de posiciones en este momento, en lo que va de temporada.
Y mirando un poquito a fondo, Kevin, algunos partidos que se cerraron esta semana, los Yankees, y wow, Aaron Judge, creo que, bueno, ha seguido el bateo que vimos cuando rompió marca el año pasado. Ese equipo de los Yankees sin Aaron Judge, Kevin, me corrige si estoy equivocado, fue un equipo de 500. Judge definitivamente hace diferencia en esta alineación, varios cuadrangulares en esta serie frente a Miller, lanzador de los Marineros de Seattle, que no había visto tanta ofensiva en sus primeros cinco partidos en las Grandes Ligas, y también ayer le dan a Logan Gilbert. O sea, como que los Yankees, que siempre han tenido buena marca frente a los Marineros, como que enseñaron su poder, y más que nada Aaron Judge.
Bueno, y los Yankees, yo creo que han estado, o sea, esa ofensiva ha estado muy bien durante todo el mes de mayo, Félix, y claro, Aaron Judge ha sido determinante en eso. En el mes de mayo, bateando 3.56 con un slugging de 918, tiene 12 cuadrangulares. O sea, se parece a los meses de la temporada pasada. Y yo te diría, para a propósito de lo que tú dices, de lo diferentes que serían los Yankees sin Aaron Judge, que es una realidad, no creo que estuvieran en competencia como lo están. Yo te lo voy a poner de esta manera. Para mí, hasta ahora, Aaron Judge es el jugador más valioso de la Liga Americana, inclusive superando a Shohei Ohtani, hasta este momento. Y ya sabemos que él ganó el premio el año pasado, que terminó cuarto en las votaciones en 2021. Estamos en presencia de uno de los mejores jugadores del béisbol, y lo está demostrando nuevamente en esta temporada. Siempre uno pensaba, después de que Judge tuvo esa histórica temporada como novato en 2017, vinieron esos años donde él perdió muchos partidos por lesiones, perdió 110 juegos entre 2018 y 2019, y lo que uno siempre pensaba es que si él podía mantenerse saludable, tenía las herramientas para ser uno de los mejores jugadores del béisbol, y de 2021 en adelante eso se ha confirmado. Esa es la verdad. En el caso de los Yankees, que es el equipo que ha ganado más partidos en mayo, tienen un récord de 19-9 en mayo, habrá que ver qué impacto tiene la ausencia de Harrison Bader, porque la realidad, si vamos a ser justos, la realidad es que cuando Bader entra a la alineación a principios de mayo, comienza el despertar de los Yankees por las cosas que Bader puede hacer, las carreras que previene con su defensa en el jardín central. Estamos hablando de un jardinero central guante de oro, esa es la realidad, un hombre que hace una gran diferencia en esa posición tan importante, pero además por la ofensiva que pudo proveer durante este mes para el equipo de los Yankees, esos cuadrangulares a la hora buena, un total de 6 en 26 partidos. Ahora Bader, que siempre ha tenido ese historial de lesiones, se lastima, y vamos a ver qué impacto tiene eso en el equipo de los Yankees. Pienso que mientras Judge siga como está, y Anthony Rizzo, que sin recibir mucho crédito ha estado en una muy buena temporada, si esos hombres siguen produciendo, pues los Yankees, que están tomando muchos turnos de calidad y están generando ofensiva, van a ser capaces de seguir ganando partidos a un buen ritmo.
En una noticia que, bueno, salió en las transacciones, no se le dio mucha noticia, Kevin, y es que los Orioles de Baltimore firman a Aaron Hicks, fue dejado libre por el equipo de los Yankees, y uno piensa, puede haber un renacer aquí, Aaron Hicks, y especialmente en esa división del mismo equipo de los Yankees, o de lo que tú viste de Aaron Hicks, ya ha visto sus mejores momentos, y de verdad no le queda mucho a Aaron Hicks.
Mira, Hicks es un jugador que no es de edad tan avanzada, tiene 33 años, él ha tenido muchos problemas de lesiones, y yo creo que ese ha sido su principal inconveniente, aunque hay que decir que el año pasado jugó 130 partidos y la producción fue muy baja. Pero los Orioles tienen una situación coyuntural, momentánea ahora, que es la lesión de su jardinero central, Cedric Mullins, y en realidad no contaban con la profundidad organizacional en esa posición para cubrir la vacante de Mullins. Y Hicks es una oportunidad porque es un jugador de experiencia. En realidad los Yankees ya no lo estaban utilizando en el jardín central, pero por lo menos a corto plazo aquí tendría esa responsabilidad en el equipo de Baltimore. Y creo que este es un típico ejemplo de un jugador que necesitaba un cambio de escenario. Me parece que ahora es cuando vamos a comenzar a ver si Hicks todavía retiene facultades o si ya es un asunto de que las perdió temprano, porque ya va a estar en un ambiente de menos presión. El equipo de Baltimore solo tendrá que pagarle la proporción del salario mínimo, porque los Yankees tienen un compromiso contractual con Hicks hasta 2025 inclusive. O sea que este me parece que es un buen negocio del equipo de Baltimore. Tienen la necesidad, no van a tener que pagar un salario alto, y quizá se juntan con un renacer de Hicks, que tiene herramientas, es un bateador de ambas manos con poder de cuadrangular, controla bastante bien la zona de strike, puede correr. Y yo creo que es, de nuevo, en el momento en que está el equipo de Baltimore con su jardinero central lastimado, creo que aprovechar esta oportunidad es un buen movimiento. Y si las cosas no funcionan, pues sencillamente solo van a cortar nexos con él, sobre todo una vez que Mullins esté de regreso a la alineación.
Hoy, por cierto, pierde el equipo de Baltimore frente a Cleveland, mirando ahora, después que mencionamos a Aaron Hicks, Kevin, 12-8 gana el equipo de Cleveland, y Hicks con todos hits, en todas carreras, en dos oportunidades, una base por bola para Aaron Hicks. Y jocoso, si vemos a Hicks en los playoffs frente al equipo de los Yankees, y los Yankees todavía dándole ese cheque, puede ser bastante interesante. Para terminar lo de Aaron Judge, ya con un total de 18 cuadrangulares, Kevin se pega a Pete Alonso, que ha sido una de las estrellas para el equipo de los Mets. Como tú mencionaste, no lo que se esperaba hasta ahora, con varias lesiones, a ver si Verlander y Scherzer se recuperan, pero 20 para Alonso en cuadrangulares, George con 18, Kevin, y podemos ver este verano en Nueva York un mano a mano entre esos dos toleteros, Alonso o George, o simplemente George, como está bateando, va a superar a Pete Alonso. ¿Cómo ves ahí esa carrera entre Alonso y George?
Ah, va a ser sumamente interesante. El tema aquí es que si uno hace una proyección matemática, sabemos que eso no siempre se cumple, pero si pensamos que se ha jugado, digamos que la tercera parte del calendario, los Mets están jugando su partido número 56 hoy. Llegaron a la tercera parte del calendario hace un par de días, cuando jugaron su partido número 54. Josh tiene 20 cuadrangulares, o sea que si quedan dos tercios, podríamos decir que su proyección es conectar alrededor de 60, y sabemos que en su año de novato ya él pegó 53 y que en la temporada pasada pegó 40. Josh también tiene ritmo de conectar más de 50. Entonces va a ser interesante, si estos hombres se mantienen saludables, ver si pueden lograr eso, ¿verdad? Las dos caras de la franquicia de la ciudad de Nueva York conqueteando con 50 cuadrangulares básicamente al mismo tiempo. Sería sumamente interesante. Me parece que está bastante claro que en este momento George es un bateador más completo que Alonso. Solo hay que ver los promedios. Alonso está por debajo de 240 en este momento. Y es interesante que tiene 20 cuadrangulares, pero aparte de eso, solo 5 extra bases, 4 dobles y un cuadrangular. Y en general los números de Josh son mejores. Pero eso no le quita nada de mérito a Pete Alonso, que es uno de los principales productores de cuadrangulares del negocio en este momento, y que además los conecta a la hora buena, con mucha consistencia. Por eso es un jugador tan importante para los Mets y tan popular en esa área de Flushing. Entonces, sí, yo me parece que vamos a tener un verano sumamente interesante por delante. Yo creo, a mí no me sorprendería que Alonso supere a George en cuadrangulares, pero que la temporada ofensiva de George, de nuevo, all around, sea mejor, sea una temporada más completa, porque es que George se ha convertido en un 300ista que, además de los cuadrangulares, te recibe más de 100 bases por bolas. Entonces, por eso es un hombre que puede poner esos números tan extraordinarios. El año pasado un OPS de 1111, este año 1104, o sea que los números en ese aspecto están prácticamente idénticos. Por eso te digo que cuando él está saludable es uno de los, está en una corta lista de los mejores jugadores de las grandes ligas en este momento.
Bueno, perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso hay mucho más noticias aquí para ustedes en el mundo de las grandes ligas con Kevin Cabral y Félix Jesús, todo producido bajo MLBN. Ya regresamos.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirit of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo MLBN, aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús. Esa primera parte, le dimos un vistazo a los equipos que están jugando buen béisbol en esta, un tercio de la temporada que se ha jugado, ¿no? Ya dándole un vistazo mucho más de cerca a lo que es la posición en las Grandes Ligas. Mencionamos el buen comienzo de Texas. Tampa, la mejor marca en las Grandes Ligas, han tenido sus problemas últimamente. Y con eso comenzamos, Kevin. Tampa no lo dimos como una sorpresa porque sabemos que año tras año trae un buen equipo, pero el comienzo de ellos, haber ganado 13 en línea para el comienzo de la temporada y ahora han caído un poquito más otra vez en esa división este. Claro, han jugado mejores equipos, han tenido buenas series con Baltimore, con el mismo equipo de los Yankees, Toronto también, y tú mencionaste Boston. Tampa recibe a Glasnow, pero ha perdido varios jugadores en la lista de lesionados. Fairbanks ahora otra vez a la lista de lesionados. Tampa puede aguantar, Kevin, y digo aguantar, porque quedan como unos 100 juegos. ¿Pueden mantener esa primera posición o tú ves en un futuro los Yankees, el mismo equipo de Baltimore o Toronto, superarlos a los Rays de Tampa?
Bueno, la verdad que es admirable que los Rays todavía estén jugando un béisbol de 690, 40 victorias y 18 derrotas, considerando la cantidad de lesiones que han tenido en su cuerpo de lanzadores. Como tú dices, el más reciente, Pete Fairbanks, pero antes que él, Jeffrey Springs. Drew Rasmussen, el Shane Bass, que estaba fuera desde la temporada pasada, un hombre que debiera estar en esa rotación y que tiene un mundo de talento, además de los relevistas que han perdido, y hasta hace poco sin Tyler Glasnow. Y a pesar de eso, como tú dices, jugando series contra rivales de consideración, se mantienen en el primer lugar con un tremendo récord. Y si dividimos la temporada como en secciones, claro, comenzaron con 13-0 y eso es, esa clase de arranque te da mucho margen de error en el resto de la temporada, pero después de ahí el equipo de los Rays tuvo otro periodo donde ganaron 16 y perdieron 7, porque en un momento se vieron con 29 victorias y 7 derrotas. Y ahí en adelante el equipo ha estado, digamos, jugando un béisbol menos consistente porque han ganado 11 y han perdido 11, o sea, en los últimos 22 jugando para 500, pero nadie esperaba que ese ritmo de mucho más de 700 que ellos tenían iba a mantenerse. Entonces, la mala fortuna para los Rays es que están en una división tremendamente competitiva, que tiene un porcentaje de ganados y perdidos combinado por encima de 590, que es algo que básicamente no tiene precedentes. Y Baltimore ha logrado mantenerse cerca a 4 juegos, 35 y 21. Y los Yankees, con este mes de mayo que han tenido, igualmente se han acercado. Y los Yankees esperan contar con Carlos Rodón más adelante. No sabemos qué tan efectivo va a ser Rodón cuando regrese, pero es una buena noticia que él ya por lo menos ha comenzado algún tipo de actividad de preparación. Y Toronto es un equipo con muchísimo talento que ha tenido algunas cosas que no han salido de acuerdo a los planes. A la cabeza de la lista, como ha estado Alec Manoah, su lanzador estelar, que en realidad ha tenido un inicio de temporada tan inefectivo como sorprendente, porque se esperaba que él, lanzador joven, con buen stuff, fuera capaz de repetir lo que hizo el año pasado, pero ese no ha sido el caso. No obstante, con el material que reúne el equipo de Toronto, siempre está la posibilidad de que se meta en una racha. O sea que el equipo de los Rays tuvo ese inicio y tiene la oportunidad de mantenerse en la cima de la división, pero obviamente van a tener que enfrentar retos. Y yo creo que será muy importante para el equipo de Tampa Bay el resto del camino mantener principalmente a tres jugadores de su ofensiva saludables: Wander Franco, Randy Arozarena y Yandy Díaz. Y un poquito en menor escala, los Zach Paredes, Josh Lowe. O sea, uno de los puntos importantes de los Rays este año es que su ofensiva ha sobrepasado cualquier expectativa. Están segundos en carreras anotadas en el béisbol, detrás del equipo de los Vigilantes de Texas, y segundos en diferencial de carreras. Han estado conectando cuadrangulares a un ritmo igualmente inesperado, con algunas contribuciones sorpresivas. José Siri llegó a 10 cuadrangulares ya. Y en realidad los Rays pienso que estaban pensando en Siri más como un jugador que puede jugarte defensa premium en el jardín central, pero no que iba a tener 10 cuadrangulares a estas alturas. O sea que, como muchas veces ocurre cuando un equipo está tan bien, hay cosas que resultan positivas, pero de la misma manera han tenido muchos contratiempos con su picheo. Y pienso que de ahora en adelante, Félix, va a ser importante que Tyler Glasnow pueda estar en la rotación el resto de la temporada. Hay que recordar que desde que Glasnow llegó a los Rays, no ha tirado más de 88 innings en una temporada. O sea, él ha tenido un historial de problemas físicos. Y es muy diferente, sería muy diferente de ahora en adelante si los Rays pueden tener de manera consistente en su rotación ese 1-2 de McClanahan y de Glasnow, que si solo tienen a uno de los dos. O sea que pienso que la salud de Glasnow también va a ser un factor muy importante en la competencia en esa división.
Bueno, sí, me imagino el buen dinero que va a devengar Glasnow si tiene una temporada más o menos, porque mirando aquí, Kevin, para el año 2024 sube de 5 millones a 25 millones y yo creo que el equipo de los Rays no va a pagar esa cantidad para Glasnow. Sería interesante entonces ver qué equipo busca los servicios de Glasnow, porque como tú mencionaste, cuando está saludable, uno de los mejores lanzadores. Kevin, mirando a lo que es esta serie que se aproxima, una serie, diría yo, premium entre los Dodgers y Los Ángeles sigue sorprendiendo, y eso que ellos también han tenido lesiones, ¿no? Últimamente ha caído Dustin May, también cayó Julio Urías, y el equipo sigue ganando, mixto de los prospectos lanzadores que han subido, ¿no? Entre ellos Karen Stone, que fue bajado hace unos días. ¿Qué piensa del matchup que vamos a ver este fin de semana entre los Dodgers y los Yankees? Y ya se dice que posiblemente venga Donaldson, al igual que Stanton, a la alineación, aunque no sé cuántos fanáticos de los Yankees quieren ver a Donaldson después, o de la manera que está jugando Isaiah Kiner-Falefa.
Sí, que tiene ahora 14 hits en sus últimos 34 partidos. Kiner-Falefa está en un buen momento para el equipo de los Yankees. Y creo que, de alguna manera, todos tenemos dudas sobre qué le queda a Josh Donaldson, qué tan productivo él puede ser. Pero, obviamente, una vez él esté disponible, los Yankees por lo menos se van a dar esa oportunidad de darle juego. Porque estamos hablando de un antiguo jugador más valioso en la Liga Americana, que hace un par de años, tuvo 2019, tuvo una buena temporada con el equipo de los Bravos de Atlanta. Con relación a la serie de Yankees y Dodgers, además de el historial de esos equipos, ¿verdad? Que, bueno, en una época estaban los dos en Nueva York, cuando los Dodgers estaban en Brooklyn, y todos sabemos cómo fue esa rivalidad, las series mundiales que jugaron. En realidad una rivalidad que fue inclinada, muy inclinada hacia los Yankees, que ganaron la mayoría de las veces que se enfrentaron, pero aún así era una rivalidad. Después han jugado series mundiales una vez los Dodgers se mudaron a Los Ángeles, pero además han sido dos de los mejores equipos este mes en las grandes ligas. Los Yankees con 19 victorias y 9 derrotas, los Dodgers con 18 y 10, a pesar de que, como tú dices, si sumamos los lastimados de más tiempo, la realidad es que los Dodgers ahora mismo tienen básicamente una rotación en lista de lesionados, ¿verdad? Porque están, como tú decías, Urias y Dustin May, pero también está Walker Buehler, que está fuera por todo el 2023 con una cirugía Tommy John. Está fuera Michael Grove, que probablemente inicie uno de los juegos contra los Yankees porque está en rehabilitación en este momento. Está Ryan Pepiot, que es otro de los prospectos de los Dodgers en lista de lesionados. Y a pesar de todo eso, el equipo ha seguido ganando partidos y a pesar de la, yo no sé si decir presión, pero a pesar de la competencia que le ha puesto el equipo de Arizona, que está a solo juego y medio, los Dodgers han estado en primer lugar durante prácticamente toda la temporada y tienen en este momento el mejor récord de la Liga Nacional. En el caso de este momento, los Yankees parece que se van a encontrar con un Freddie Freeman que está incontenible, bateando en el mes de mayo 3.96 con un OPS de 1.186, inclusive estableció un récord de la franquicia de los Dodgers en dobles en un mes con 17 y una cadena de 19 juegos consecutivos pegando de hit. O sea que el hombre está indetenible. J.D. Martínez tiene 7 cuadrangulares en sus últimos 10 partidos, es otro que ha estado caliente. Así que igual que los Yankees, los Dodgers han estado en un buen momento y eso queda demostrado en el récord de los Dodgers en mayo. Y creo que también una de las novedades es que para los Yankees es que se van a enfrentar a Bobby Miller en uno de esos partidos del fin de semana, el prospecto que ha tenido dos buenas aperturas y que básicamente promedia 100 millas por hora con su bola rápida. O sea que no hay dudas. Hay una serie interesante en el fin de semana, esa es la principal. Tampa Bay va a estar jugando con Boston, que siempre es un enfrentamiento interesante. Pero Yankees y Dodgers, sin dudas, lo mejor de este próximo fin de semana.
Mirando ahí Kevin rapidito y claro, tocando algunos de los equipos, ambas divisiones centrales en la Liga Nacional, al igual que en la Liga Americana, creo que hay bastante duda en qué puede hacer cada equipo, pero Milwaukee, lo que es un accidente que no se esperaba, pierden a Willy Adames.
Es correcto, Adames golpeado por un foul y por un tema más que nada de precaución, lo colocaron en la lista de lesionados. Vamos a ver si al término de los 7 días ya Adames estaría en condición de regresar a la alineación. Por lo menos de entrada, esa era la expectativa. Pero tú sabes que cuando hay golpes en la cara, en la cabeza, hay que ver cómo va el proceso día a día. Las conmociones cerebrales son, vamos a decir, que caprichosas. Y hay jugadores que a veces todavía semanas después sienten los efectos. O sea que esto va a ser una situación día a día para el equipo de Milwaukee. Y además está decir que Willy Adames es un hombre extremadamente importante en esa alineación, porque estamos hablando de uno de los equipos que más problemas presenta para anotar carreras en la Liga Nacional. De hecho, solo los Marlins de Miami tienen menos carreras anotadas que el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Y no es solo que Adames está fuera, perdieron recientemente a Jesse Winker y tienen varios lanzadores importantes también lastimados. La lista encabezada por Brandon Woodruff, que tiene una lesión en el hombro, sin fecha de regreso hasta ahora. Tienen fuera a Whit Miley, Eric Lauer, Aaron Ashby, que probablemente no regrese este año. O sea que es un equipo, tú sabes que esos equipos de mercados medianos y pequeños muchas veces tienen el talento, pero no la profundidad. Entonces se le hace mucho más difícil enfrentar lesiones, sobre todo cuando comienzan a sumarse esos problemas físicos, y ahora mismo en ese aspecto el equipo de Milwaukee pasando por un momento difícil.
Detroit, que comenzó mal pero recuperó bastante también, dos bajas sensibles, Kevin Eduardo Rodríguez que tal vez buscaba salir de su contrato y competir, aunque Detroit con marca 26-28, pero también pierden a Riley Green, el novato que estaba jugando bien. ¿Qué piensas de esas dos bajas para el equipo de los Tigres?
Bueno, este es otro ejemplo, ¿verdad?, de un equipo que no tiene mucho margen de error porque no cuenta con la profundidad y que en realidad es la mediocridad de la división en que están que le ha dado una esperanza, porque ellos tienen récord de 26 victorias y 28 derrotas e increíblemente están a juego y medio de la primera posición, pero pierden su principal lanzador y además de eso a Riley Green, que como tú decías es un jugador joven muy importante en el presente y futuro de Detroit, que estaba teniendo una buena actuación, bateando cerca de 300 con 17 extra bases y 6 bases robadas, jugando buena defensa en el jardín central. O sea que esa es una baja sensible, y ni hablar de Eduardo Rodríguez, porque Rodríguez no es solo que es el mejor lanzador del equipo, sino que estaba tirando un béisbol excepcional, con una efectividad de 2.13 en 11 aperturas, y ahora no se sabe hasta cuándo va a estar fuera. Como tú dices, la situación de Rodríguez iba a ser interesante porque resulta que él tiene una cláusula de salida en su contrato después de esta temporada. Y como iban las cosas, yo creo que estaba muy claro que él iba a utilizar esa cláusula de salida, porque el compromiso de Detroit con él en los tres próximos años es de $49 millones. Estamos hablando de un zurdo de 30 años lanzando de manera muy efectiva, experiencia de playoff. O sea, cuando tú comienzas a pensar, el número que viene a la mente es $100 millones. Un contrato de 5 o 6 años de $100 millones, probablemente más. Entonces, yo creo que era muy obvio que Rodríguez, antes de lastimarse, iba a invocar esa cláusula. ¿Lo hará ahora? Bueno, eso va a depender, pienso, de qué tan rápido él pueda regresar, porque si resulta que no puede tirar mucho más, quizá eso provoca dudas. Pero si por lo menos Rodríguez termina la temporada saludable, creo que las posibilidades de que él utilice esa cláusula de salida son altísimas, y por eso es que se ha mencionado la posibilidad de que, en caso de que Detroit no esté en competencia, Rodríguez entre al mercado de cambios en el mes de julio y sea una pieza muy codiciada por los equipos contendores. O sea que el progreso de Rodríguez con esa lesión en las próximas semanas va a ser muy importante y definitivamente será tema de conversación si él puede regresar, digamos que en un periodo de aproximadamente 3 semanas, 1 mes, para que pueda tener unas salidas en el mes de julio y demostrar que está saludable.
Bueno, Kevin, lo que quieren saber muchos de los oyentes, ya se ha jugado un tercio de la temporada, no vamos a tratar de ver lo que puede pasar en lo que resta de temporada, pero si lo llevamos a otro tercio, ¿no?, ya a finales, vamos a decir, al comienzo de agosto, ¿cómo tú ves los equipos que pueden bajar, subir? ¿Qué podemos decir a los oyentes que puede pasar aquí en el próximo tercio de temporada?
Bueno, mira, equipos que pueden mejorar, yo te diría en la Liga Americana, veo a Toronto, a los Guardianes de Cleveland, que tienen muchos problemas con su ofensiva, pero cuentan con buen picheo, y los Marineros de Seattle. Creo que son 3 equipos que tienen la oportunidad de jugar mejor béisbol de ahora en adelante. En el caso de la Liga Nacional, pienso que hay que seguir diciendo que los Mets, con un Verlander y Scherzer, que por lo menos están saludables ahora, Carlos Carrasco, 2 buenas salidas en forma consecutiva, los Mets son candidatos para jugar mejor béisbol de ahora en adelante. Los Phillies tienen muchos inconvenientes con su picheo abridor, habrá que ver qué ocurre ahí. Creo que los Cardenales es otro equipo que debe jugar mejor béisbol, y a la cabeza de la lista, los Padres de San Diego. Candidatos para descensos es como más difícil de prever eso. Yo te diría que tengo mis dudas con Anaheim, con la profundidad que tienen en su picheo. Creo los Piratas de Pittsburgh han tenido un pésimo mes de mayo, están en 500, pero creo que a la larga van a terminar por debajo de 500. Y el equipo de los Gigantes de San Francisco es otro que no estoy muy seguro de que vayan a mantener el ritmo que han tenido hasta ahora, con récord de 28 y 27. Pero lo interesante aquí es que hay oportunidad para muchos equipos. Y esto es algo que también va a tener impacto en el mercado de cambios, porque si tú estás a una distancia razonable del wild card, como que resulta más difícil venderle a tu fanaticada que vas a negociar un jugador importante. Y para que los oyentes tengan una idea, en la competencia por los wild cards de la Liga Americana hay un total de 10 equipos separados 4 juegos en este momento. Imagínense eso, 10 equipos separados 4 juegos. Eso quiere decir que todos tienen oportunidad de meterse en una racha positiva y atrapar una de esas plazas de comodín. Y en el caso de la Liga Americana, tú tienes 7 equipos separados, 4 juegos y medio. O sea que hay muchas cosas que pueden ocurrir de ahora en adelante, y creo que estamos en presencia de lo que debe ser una temporada muy interesante hasta prácticamente los últimos días de la serie regular.
Sí, para no estar claro con los oyentes, Kevin, queremos decirle que Major League Baseball hará todo lo posible, ¿no?, de que todos los partidos se puedan ver. Sabemos que algunos de los negocios que tienen como que no ha salido muy bien, posiblemente porque es una compañía Diamond, parece que no va a seguir transmitiendo, o por lo menos una pausa, pero la noticia aquí, yo creo que Grandes Ligas va a mantener los juegos disponibles para su audiencia.
Yo creo que lo importante aquí con la situación de Diamond Sports Group, que, bueno, ya hay vamos a decir que por lo menos un equipo que pasó a la etapa siguiente, que es los Padres de San Diego, porque Diamond ya tomó la decisión de no hacer algunos pagos que tenían pendientes de derechos, y es una situación que Major League Baseball va a asumir. Los Padres de San Diego tendrán sus partidos en los sistemas de cable en su ciudad, y además está la opción de MLB TV, aunque claro, después de unos días de gracia que va a dar Major League Baseball, los fanáticos tendrían que suscribirse. Pero como este tema de la situación económica muy complicada de Diamond Sports Group por un endeudamiento excesivo que tuvo que asumir para adquirir todos esos canales regionales, como esa situación estaba, digamos que Major League Baseball tuvo la oportunidad de prepararse para este desenlace, porque aparentemente lo de los Padres de San Diego es solo un inicio. Hay otros equipos cuyas transmisiones dependen de Bally Sports. Es una lista bastante larga que me parece que mencionamos ya en una ocasión, que van a correr probablemente en días la misma suerte que el equipo de los Padres de San Diego: Minnesota, Texas, Arizona, Cleveland, para mencionar algunos. Y yo creo que está bastante claro que Major League Baseball tiene un plan para asegurar a los fanáticos que los partidos van a estar en televisión y que de alguna manera van a estar disponibles para seguirlos.
Bueno, Kevin, llegamos a otra entrega de su programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos comentarios finales?
Bueno, a propósito de lo que mencionamos de esa serie de Dodgers y Yankees en el fin de semana, el manager de los Yankees, Aaron Boone, declaró hace unos minutos que es definitivamente posible, esa más o menos fue la expresión que usó, definitivamente posible que Josh Donaldson, Giancarlo Stanton y el relevista Tommy Kenley estén en el roster de los Yankees para la serie de fin de semana contra los Dodgers. O sea que los Yankees poco a poco ya con su escuadra poniéndose saludable, tienen a Luis Severino de regreso en la rotación y esperan más adelante contar con Carlos Rodón. Anthony Rizzo ha estado fuera desde el domingo con una molestia en el cuello, pero Boone declaró hoy que espera que Rizzo esté en la alineación el viernes. O sea que parece que los Yankees van a estar fortalecidos a partir de esa serie contra los Dodgers. Y también comentarte que Justin Steele, uno de los buenos lanzadores jóvenes de la Liga Nacional, de los Cachorros de Chicago, salió del partido de hoy con molestias en su codo izquierdo y será sometido a una resonancia magnética mañana. Esperamos que eso sea un asunto de inflamación y no más de ahí. Sería una pena que Steele, que está en una buena temporada, tenga una lesión de importancia en el codo. Ya veremos lo que pasa con él en las próximas horas.
Bastante interesante.
Y mira, una más, Félix, yo creo que es interesante destacar esto. El Liam Hendricks, cerrador del equipo de los Medias Blancas de Chicago, que anunció en los entrenamientos que se le había detectado la forma de cáncer conocida como non-Hodgkin linfoma, regresó esta semana a Grandes Ligas ya libre de cáncer luego de recibir tratamiento. Fue objeto de un muy bonito recibimiento en Chicago y ya está compitiendo otra vez. Así que una historia más de un jugador de béisbol que supera el cáncer estando activo. Hay varios ejemplos, Trey Mancini, Anthony Rizzo y otros más. En su momento John Lester, que lograron superar esa terrible enfermedad. Así que nos alegramos muchísimo por Liam Hendricks, que ya está formando parte del bullpen de los Medias Blancas de Chicago nuevamente.
Uno sabe que no necesita el equipo de los Whitecaps. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, que siguen en sintonía con lasmayores.com y MLB.com para las últimas noticias en el béisbol. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.